Leo Acevedo, errante en las sombras. Las horas oscuras. Por Nacional Rock. Por Nacional Rock.
Lo decíamos al comienzo de las horas oscuras. Algunas fuentes indican que Sueño Estéreo, el séptimo y último disco en estudio de Soda Stereo, se publicaba un 21 de junio del año 1995. Otras fuentes dicen que se publicaba el 29 de junio, más de una semana después, siempre del mismo año, 1995. Nosotros, para no errarle, vamos a hacer este bloque por los 30 años de Sueño Estéreo hoy, que es 23 de junio. No es ni 21 ni 29. Lo que suena es Explayo, una de las canciones que está sobre el final del disco. Este disco fue grabado en los estudios, en el estudio Supersónico, que en ese momento era propiedad de la banda, propiedad de los Soda Stereo. Fue grabado por Eduardo Vergallo, un habitual colaborador de la banda y también de Gustavo Cerati en sus proyectos como solista. Y fue grabado en Supersónico, pero mezclado y masterizado en Londres, en el estudio Matrix, por Clive Goddard, un tipo que venía de laburar con Jesus Jones y varias bandas de lo que unos años antes, a principios de la década del 90 o últimos años de la década del 80, se conoció como la movida de Manchester. Ese Clive Goddard estuvo ahí al frente de la consola a la hora de mezclar y masterizar este Sueño Estéreo, que tiene obviamente un sonido que fácilmente uno puede vincular con el sonido del rock británico. Sueño Estéreo tiene que ver con esta idea de si existe la posibilidad de que dos personas sueñen lo mismo, algo que todo parece indicar es imposible, aunque hay gente que dice que los gemelos son capaces de soñar lo mismo. Para mí es más mito que realidad. Pero bueno, quizás ellos pueden lograrlo. Esta cosa tan del mundo de lo fantástico, ¿no? De dos personas soñando lo mismo. También, obviamente, Sueño Estéreo remite a cierta autorreferencialidad. Es prácticamente una especie de deformación del nombre de la banda. Sin embargo, ahí estaba, allá por el año 95, Gustavo Cerati explicando de dónde surge el título del disco, Sueño Estéreo.
Bueno, en realidad el título, mira, un poco surgió como una, no sé, como una búsqueda más autorreferencial del grupo. Toda la cantidad de influencias que tenemos externas y quizás por primera vez y nunca tan fuerte, la propia influencia interna del grupo de muchos años de trabajo y el espacio de casi 3 años de no hacer nada, no hacer un disco y vernos a nosotros mismos. Y esa autorreferencia se ve en los temas. Hay temas que podrían haber sido de alguna forma extraídos de otros discos anteriores, puestos hoy, ¿no? Como los veríamos hoy. En realidad se podría haber llamado los grandes éxitos de Soda Stereo también.
Esa era una entrevista que daba la banda a la cadena MTV, a Javier Andrade, de la cadena MTV, al recordado Javier Andrade, allá por el año 95, cuando todavía estaban ahí en pleno proceso de mezcla y mastering, ¿eh?, en la ciudad de Londres, explicando un poco el porqué de ese título autorreferencial. El primer corte de Sueño Estéreo fue Ella usó mi cabeza como un revólver, y a muchos nos llamó la atención cuando escuchamos no solo la canción, sino el título de esa canción. Y ese título, hablando de sueños y de cosas que a uno le quedan ahí en el inconsciente, en realidad forma parte de la letra de una canción de T-Rex que se llamaba Planet Queen, que en un momento dice: el mundo es el mismo, yo tengo la culpa, ella usó mi cabeza como un revólver, el mundo es el mismo. Escuchemos de dónde sacó Gustavo Cerati la idea de ella usó mi cabeza como un revólver, de este párrafo, mirá. The world's the same, I am to estaba el bueno de Mark Bolan diciendo justamente lo mismo que decía Cerati, quizás soñando lo mismo que Gustavo Cerati. Ella usó Mi cabeza como un revólver, la canción que abre Sueño Estéreo y la que fue la primera canción de difusión. De hecho, tuvo su video donde justamente ahí había un par de gemelos. Quizás ellos podían soñar los dos lo mismo.
Las horas oscuras.
Usó Mi cabeza como un revólver, el primer corte de difusión que tuvo Sueño Estéreo y además la canción que abre el disco. Otro de los cortes de Sueño Estéreo fue Zoom, una canción que es una especie de collage formado con fragmentos de otras canciones. Una de las canciones que Gustavo Cerati utilizó como base para componer Zoom es una canción del año 1974, de la banda Sparks, la banda de los hermanos Russell, si mal no recuerdo, del disco Kimono My House, del año 74. La canción se llama Este pueblo no es lo suficientemente grande para los dos. Y empezaba con este ruido, mirá, con este sonidito. ¿Te resulta familiar? Claro. Si le bajás un poquito la velocidad, es el riff con el que empieza Zoom. Ahora la canción ya se fue para otro lado, pero ese comienzo, esa introducción es la que toma Cerati para componer la intro de Zoom. La otra canción, que está un poco más presente todavía en Zoom, es una canción del año 75 de una banda llamada Hello. La canción se llama New York Groove. A lo mejor algunos la conocen por la versión de Ace Frehley, el guitarrista de Kiss, que también grabó su propia versión de este tema. El 25 de septiembre del año 95, ahí en el Planetario de Buenos Aires, acá en el barrio de Palermo, se filmó el video de la canción Zoom. Un video dirigido por Eduardo Capillo, un habitual colaborador de la banda. Y en el video, además de la banda tocando, ahí en el pastito, hay un montón de gente, un montón de fans de Soda Stereo. Y es que la convocatoria para participar como actores o como extras en el video de Zoom la hizo el mismo Eduardo Capilla a la salida del show del día anterior. Soda había tocado el día anterior en el Gran Rex y cuando salías estaba Eduardo Capilla ahí y te decía: ¿no querés mañana participar de un video de Soda Stereo? Andate tempranito al Planetario que ahí vamos a hacer un video. También formaron parte de la convocatoria a los integrantes del Club de la Furia, que era en esos días el fan club oficial de la banda. Muchos de los que participan en ese video eran integrantes del Club de la Furia. Hay una anécdota que yo nunca pude confirmar del todo, pero hay una escena en ese video. Hay mucha gente como una especie de picnic, así, muy hippie todo. Mucha gente, muchas parejas besándose. Y hay una pareja que aparece en el video que se están besando, pero que ella, la chica, con su mano le tapa los ojos al chico al que está besando. Cuando termina la toma, Capilla le pregunta a ella por qué le tapó los ojos al chico. Porque estaban en la filmación y Capilla le dijo: bueno, ahora ustedes bésense. Y ellos, como él dijo, bueno, vamos. No lo pensaron dos veces y empezaron a besarse. Ella le tapó los ojos. Y cuando Capilla le preguntó, cuando le dijo corten, y le preguntó por qué le había tapado los ojos, ella le dijo: porque es mi hermano. Y bueno, el director le dio la orden de... Acá me confirman, ¿eh? Acá me confirma nuestro oyente Javier, fan caracterizado de Soda Stereo. Me confirma la historia. La historia al menos ha circulado entre los fans de Soda Stereo como una historia verdadera. Que esos chicos, los que se besan así con ella tapándole los ojos, en realidad eran hermanos y que no pudieron negarse a la orden del director de que se dieran un beso y bueno, dijeron: ya está, lo besamos, yo te tapo los ojos, hacemos de cuenta que somos desconocidos o que somos una pareja romántica y nos besamos. Escuchemos entonces la canción de ese video filmada ahí en el Planetario, otro de los cortes de difusión de Soda Stereo. Zoom, Soda Stereo. Qué grande, ¿eh? Ese es nuestro operador, Hernán Acosta, que pegó un tema con el otro. Así, ni te diste cuenta.
Las horas oscuras.
Quiero el fin del secreto. Generalmente cuando nos proponemos hacer algo, un disco, unas presentaciones, unas giras, está presente esa idea de jugar con elementos nuevos, eso es algo diferente a lo que habíamos hecho. Yo creo que eso permitió de que duráramos tanto y permite de que sigamos haciendo cosas. Si hubiéramos tenido que tratar de ser coherentes, así, tratar de ser puristas con algo, como lo que hicimos al principio, por ejemplo, nos hubiéramos aburrido rápidamente. Así que todos los discos son como una experiencia diferente, hay algo nuevo para mostrar. Y este último, después de 3 años, tiene la particularidad de haber sido concebido con una perspectiva diferente, ¿viste? O sea, 3 años sin hacer nada, ves como a la distancia todo lo que hemos hecho durante esos años, ¿no?
Soda Stereo venía de un parate de 3 años antes de la publicación de Sueño Stereo. En esos 3 años habían pasado un montón de cosas, buenas y de las otras. Por un lado, Cerati se había ido a vivir a Chile a esperar el nacimiento de Benito. En medio de esa dulce espera, compuso y grabó las canciones de Amor Amarillo, el disco que había publicado en el año 1993. En el año 1994, Charlie Alberti, por su parte, publicó el único disco de Plum, la banda que compartía con Débora de Corral, en ese entonces su pareja, y además con su hermano, Andrés Alberti, en las guitarras. Y también, te había dicho que habían pasado cosas buenas y también de las otras, en julio del 94 tuvo lugar un accidente automovilístico en el que perdió la vida a Tobías, el hijo de Zeta, uno de los 4 hijos que tenía Zeta en ese entonces, chico muy chico en edad escolar. De hecho, el accidente tuvo lugar cuando la madre de un compañero de Tobías lo había pasado a buscar para llevarlo al jardín de infantes. Fue un accidente en el que un auto lo chocó de atrás y generó un incendio del cual no pudieron escapar los niños que iban en ese auto. Decíamos que habían parado durante 3 años antes de la publicación de Sueño Stereo. Así lo cuentan ellos mismos.
Cuando llega un punto donde vos te das cuenta que ya no te aguantás más, lo mejor es como respetar esos biorritmos que genera el grupo. Por eso estuvimos prácticamente 3 años de inactividad grupal. O sea, el proyecto, digamos, lo que Soda Stereo significa para nosotros, en ningún momento desapareció. Pero sí era necesario como tomar un respiro, eso, hacer otra cosa.
La idea original de la banda era sacar un disco doble. En el disco 1 irían las canciones. En el 2, temas en plan electrónico. Al final, el disco fue simple. Pero las últimas 4 canciones, Crema de Estrellas, Planta, Explayo y Maré, estaban unidas así, a la manera de una especie de suite, como el lado B de Abbey Road. Ponele.
Sabia, sabia por mi cuerpo. Como oro de Acapulco, voy preparándome. No sé qué me pasa. Quizá no puedo volver.
Dynamo es un disco que me parece probablemente el mejor de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y eso me encanta porque siento que es un gran momento del grupo, esa confusión. Y si Dynamo fue Revolver, digamos, para hacer un paralelo, y me perdonen, este disco es heavy rock.
Por eso es que te decía hace un ratito que esas cuatro canciones estaban unidas a la manera de la suite Abbey Road, la suite que abarca prácticamente todo el lado B de Abbey Road. La canción que escuchábamos recién, Planta, no fue corte, pero la pidió hace un ratito Javier, nuestro oyente, y decidimos incluirla en este especial por los 30 años de Sueño Estéreo, que decíamos, algunos dicen se publicaba un 21 de junio del 95, otros dicen un 29 de junio del 95, nosotros hacemos el especial hoy 23 de junio del 2025. Vamos a cerrar con una canción que a veces genera ciertas confusiones, porque se llama Paseando por Roma, pero no habla de la ciudad eterna, de la capital de Italia, sino de Colonia Roma, uno de los barrios más pitucos por ahí, de la Ciudad de México. Con un riff de bajo recién que Gustavo decía, si Dynamo es Revolver, Sueño Estéreo es Abbey Road. Bueno, este bajo suena muy Taxman por ahí, ¿eh? Quizás lo más parecido a Soda Stereo como trío, porque no hay muchas más. Bueno, está la sección de vientos, pero no hay grandes cosas así de electrónica como sí hay en el resto del disco. Un disco, esto me había olvidado casi de decirlo, un disco que no tiene estribillos, un disco de Soda Stereo que no tiene estribillos. Fíjense bien, en cada una de las canciones no hay un estribillo en ninguna de las canciones. Por ahí, Ojo de la Tormenta tiene una parte que uno podría considerar un estribillo porque se repite un par de veces. Pero la mayoría de las canciones tienen estrofa, parte A, parte B, parte C, por ahí, pero nunca un estribillo. En este caso, el de Paseando por Roma, el lugar del estribillo está ocupado por un riff de vientos. El para-pa-para, por ahí, podría ser la parte que ocuparía un estribillo cantado. Pero ninguna de las canciones de Sueño Estéreo tiene estribillo, algo particular, sobre todo en una banda como Soda Stereo que ha llenado estadios a lo largo de Latinoamérica con sus estribillos. Cerramos entonces este especial por los 30 años de Sueño Stereo con Paseando por Roma. We'll be right back.
solos. Y de noche.
Y de noche.
De 20 a 24.
Las horas oscuras. En Nacional Rock. 93.7.